Buenas tardes, Iglesia, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí y realmente les agradezco el caluroso recibimiento que me han dado y toda la gloria realmente es para el Señor. Bueno, el Señor puso un mensaje en mi corazón y yo quisiera saber cuántos de ustedes están informados acerca de lo que está pasando a nivel mundial e incluso lo que ha estado pasando en este fin de semana y ahora incluso hace unas horas. Levántenme la mano así. Todos están informados de lo que está aconteciendo en el mundo en cuestiones de países, en cuestiones políticas, geográficas. Pero también a eso le sumamos eventos naturales que sacuden al mundo por todas partes. Y a eso también le sumamos una sed del Señor, una sed por la palabra de Dios y por el Evangelio, e incluso en países en donde los gobiernos se caracterizan por ser ateos, por ser incluso comunistas. Pero la fe del Señor se desarrolla como si fuese debajo, en los suburbios, entre las piedras, en cualquier rincón. El Señor encuentra corazones sedientos de su palabra y ahí llega, a pesar de la oposición, a pesar de todas las cuestiones que se viven en el mundo. Así que la Iglesia está creciendo. No solamente crecemos acá, estamos creciendo en todo el mundo, porque somos parte de ese crecimiento. Y todas estas cosas que yo les acabo de mencionar son una clara evidencia de que la venida del Señor Jesús está cerca. Y está más cerca que nunca. Está tan cerca que podría ser mañana. ¿Y estamos listos para eso? ¿Estamos listos para recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Bueno, el Señor ha puesto en mi corazón ese mensaje, ¿no? ¿Cómo estar preparados? Porque aunque podríamos hacer alguna estimación del tiempo, es importante también que entendamos cómo estar listos para recibirlo. Vos y yo formamos parte de la Iglesia y somos la novia del Señor. Y como la novia nos debemos preparar con todo para recibirlo a Él. Entonces, yo creo que es prudente, repetí esta palabra conmigo, prudente. Claro, es prudente que entendamos cómo alistarnos, cómo prepararnos, cómo arreglarnos para ese encuentro. Y el mensaje de hoy se titula justamente Una Iglesia Prudente, porque la misión se caracteriza por la prudencia. Y yo, de manera personal, no soy muy prudente, que digamos, en muchos aspectos, pero en esto sí es necesario que seamos prudentes, que seamos previsores. Y para arrancar este mensaje, yo te invito a que abras tu Biblia y leamos juntos Mateo, el Evangelio de Mateo 25, del 1 al 12. Y ahí hay una parábola del Señor muy clara, muy contundente, que vamos a leer. Y dice así, Mateo 25, del 1 al 12. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle!» Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo, «De cierto os digo que no os conozco». esa declaración final es una declaración, yo creo, de las más tristes que puede haber en la Escritura. Y yo no quisiera estar en el lugar de esas vírgenes insensatas que van a presentarse delante del Señor y van a golpear la puerta. Y el Señor Jesús les va a decir y las va a mirar y les va a decir: no, no, no te conozco. Yo quiero ser de aquellos que el Señor Jesús, cuando venga, diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quiénes quieren ser parte de ese lado? Claro, todos tenemos ese anhelo, tenemos ese deseo de ser parte de las vírgenes prudentes. Pero aquí tenemos el primer detalle, que la diferencia que hacía entre las prudentes y las insensatas no era la vestimenta, no era la lámpara, era el aceite extra que tenían en su mano. Las prudentes con una mano sostenían la lámpara, pero con la otra mano sostenían una vasija con aceite. Y esto en principio nos habla de una coherencia, de un mismo fin, de una vida con un solo objetivo: mantener la llama encendida. Hay una coherencia y hay una conexión entre la fe que ha despertado en mi corazón y ha encendido la luz, y por otro lado, mi vida y mis acciones. Pero las insensatas no, aparentemente no habían vivido así. Las insensatas sostenían la lámpara, claro, el Evangelio le había sido revelado. Pero con la otra mano, ellas vivían según su parecer. Y todo lo que hacían con esta mano no alimentaba y no tenía conexión alguna con la luz que había en esa lámpara. Esa es la primera cosa que nosotros debemos entender en esta tarde. Ahora, ¿quién enciende el fuego en nuestra lámpara? Dios. Dios enciende el fuego en nuestra lámpara. Y fíjense el Salmo 18:28, y no hace falta que lo busquen, yo se los leo. Dice así: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. El Señor enciende nuestra lámpara y el Señor alumbra nuestras tinieblas. Y conste que yo no me puse de acuerdo con la Santa Cenita, ¿no? Costen, diría el Chavo. Aquí el desafío no es encender el fuego. Aquí el desafío es cómo mantenerlo vivo hasta el fin. El Señor Jesús también dijo: tienen que saber esto, le dijo a sus discípulos, que en el final de los tiempos la maldad del mundo va a aumentar. Y va a ser tal la maldad que el amor de muchos que un día fueron encendidos se va a enfriar. Entonces, cuidado, decía él, porque el amor de muchos se enfriará. Nosotros no vamos a formar parte de los que se enfrían. Yo estoy seguro de que vos y yo no somos parte de ese bando. Y si estás ahí en un intermedio, en un gris, y te sentís y has venido acá quizá con las últimas fuerzas a gata y apenas has podido levantar la mano porque estás sintiendo cierta frialdad, déjame decirte: no te preocupes, porque el Señor te trajo con el propósito y el fin de encender tu lámpara. Amén. Dale un aplauso al Señor. Porque su misericordia es para siempre. Él no está ausente en tu vida. Él te tiene pendiente todo el tiempo. Y hoy extiende desde este lugar un salvavidas, que es esta palabra. Gloria a su nombre. Muy bien. Ahora, la pregunta, la gran pregunta es, capaz ya se le ocurrió, ¿cómo consigo el aceite extra? ¿Recuerdan la parábola? Las vírgenes prudentes le dicen a las insensatas: vayan y compren a los que venden. Así que hay alguien que vende, y si se vende, también tiene un costo. El aceite que tenían las prudentes, el aceite extra, claro, no había sido gratis. Habían pagado un precio por ese aceite. Y quieren que les diga una cosa: el único que puede responder esa pregunta es el autor de la parábola. Cristo. Cristo es el único que puede responderla y de hecho Él lo hizo. Y la respondió en un lugar donde Él hizo su primera oración, su última oración, perdón, antes de ser entregado en Getsemaní. Jesús, el día de su quebranto, ¿recuerdan el Salmo que leímos recién? El día de su quebranto, cuando iba a ser asaltado por esa turba de soldados que lo iba a venir a buscar, se apoyó en Jehová, como dice el Salmo. Y dice que el Señor, mientras él oraba, envió un ángel del cielo para fortalecerlo. Y Jesús no escogió una sinagoga, porque podría haber escogido una sinagoga. Él sabía que ese momento llegaba. Podría haber escogido la casa de un discípulo. Podría haber escogido un monte. Jesús escogió especialmente el huerto de Getsemaní. Y saben, una de las razones por las cuales el Señor escogió el huerto de Getsemaní, porque Getsemaní en el original significa prensa de aceite. Y Jesús no fue solamente el Salvador de la humanidad. Él no fue solamente el Cordero de Dios enviado al mundo para perdón de nuestros pecados. Él también es, fue, es y será el gran maestro de nuestras vidas. Es por eso que debemos mantener nuestra mirada siempre enfocada en Él. Porque no solamente a través de sus palabras vamos a entender, también a través de sus ejemplos. Y acá el Señor nos va a hacer muy claro con su ejemplo. Y déjenme, por favor, graficarles, relatarles este momento. Porque el Señor, el día que iba a ser entregado, tomó a algunos discípulos y de los más íntimos los llevó con Él a este huerto de Getsemaní. Les pidió que oraran con Él, que lo acompañaran en ese momento. Él sabía lo que iba a venir, entonces fue al Padre en oración y ahí elevó su clamor y su ruego delante del Señor. Fue fortalecido por el Señor. Tres veces oró en ese huerto hasta que fue fortalecido por el Señor. Y luego vuelve a sus discípulos y entonces les dice: el momento ha llegado, el momento en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y en eso que el Señor está diciendo estas palabras, no había, incluso yo creo que me imagino no había terminado de decirlo. Y de pronto aparecen unos soldados con palos, con cadenas, algunos siervos de los sumos sacerdotes, porque venían a buscar a Jesús. Y entre ellos, claro, estaba Judas, el que le iba a entregar. Entonces Jesús se adelanta y les dice: ¿a quién buscan? Y ellos dicen, responden: a Jesús, el Nazareno. Y Él dice: yo soy. Y cuando dice yo soy, todos se cayeron al suelo, toda la turba se cayó al suelo. Entonces se levantan de nuevo y Jesús les dice: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, le vuelven a decir. Y Jesús dice: pues ya les dije que soy yo. Si yo soy Jesús, dejen ir a estos, para que se cumpliese la palabra que dijo: de los que me diste, Señor, ninguno se perdió. Porque el Señor estaba poniendo su vida. En ese momento, el discípulo Pedro, yo me identifico mucho con Pedro, porque Pedro, aparentemente, Pedro con una mano sostenía la lámpara porque el Evangelio le había sido revelado. No solamente revelado, yo creo que Pedro lo había visto cara a cara, había visto a Jesús hacer milagros, sabía que era el Salvador de la humanidad, tenía esa convicción. Pero en la otra mano, Pedro blandía una espada con la que le cortó la oreja al siervo, un tal Malco. Y saben que yo creo que ese nombre quedó ahí escrito para que sepamos quién fue el atrevido que se animó a ser el primero en abalanzarse contra Jesús. siendo Jesús el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el motivo por el cual todas las cosas existen, incluso Malco. Pero él mismo se abalanzó contra Jesús y Pedro, a la manera de Fer, a la manera mía, sacó una espada y le cortó la oreja. ¿Quieren decirle, quieren que les diga una cosa? Yo no le hubiera solamente cortado la oreja. Yo lo hubiera hecho en corte juliana. ¿Quién es este que viene a tocar a mi Cristo, a mi Señor? No, no, no te lo voy a permitir. Pero el Señor Jesús le dijo: Pedro, suelta esa espada. Porque el Señor Jesús le estaba dando una lección a Pedro y a todos los que estaban ahí. Jesús les iba a enseñar a soltar la espada y a tomar una vasija con aceite. Entonces tomó la oreja de Malco que había quedado en el suelo, la tomó y la puso otra vez. Uno de los milagros más contundentes, pero no hecho a un amigo, sino a su enemigo, a su verdugo, a quien iba a entregarlo. Jesús tuvo una actitud fuera de serie y una reacción que no cabe en nuestro entendimiento. No es parte de nuestro instinto natural como hombres. Yo lo puse así: Jesús fue más allá, expresando una naturaleza fuera de serie y una actitud que no era de este mundo. Y esta actitud que no era de este mundo y esta naturaleza fuera de serie también es una actitud contracultural. Porque la cultura, ¿qué te dice? La cultura es, a ver, ojo por ojo y diente por diente. Porque la cultura se basa en nuestros instintos, incluso en nuestros instintos de supervivencia. Y Jesús, aunque ya estaba entregado en ese momento y él sabía que eso iba a suceder porque estaba entregado a la voluntad de su Padre, él podría haber pensado en ese momento: bueno, pero yo estoy entregado, pero mis discípulos no. Guarda. Cualquiera de ellos puede defenderme, y él haberse sentido de alguna manera gratificado en su dolor de saber que había gente que luchaba por él y que lo seguían y que seguían teniendo celo por él, pero él ni siquiera se atribuyó eso. Díganme, respóndanme esto, ¿era suficiente que Jesús se dejara llevar sin que le sanara la oreja a Malco? ¿Era suficiente? ¿Cuántos creen que era suficiente? Era suficiente. ¿Qué le había pedido el Padre? Y que se entregara y que muriera. Entonces ya está, era suficiente. ¿Por qué le sana la oreja? ¿Por qué tiene que tener este acto? Eso sí que es amar al enemigo, eso es Mateo 5 y esas son sus propias palabras dichas. Y dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Gloria a Dios, porque Él es la palabra viva. Él no es solamente esto, Él es todo. Su propia vida fue el verbo. Claro, toda la palabra escrita, vivida en una persona, en Cristo Jesús. Ahora debemos entender lo que Jesús sabía, pero Pedro no veía. Que Getsemaní no era el fin, sino era solamente un proceso. Era un lugar intermedio. Pero antes, queridos hermanos, que alguien me responda esto. Hoy estoy muy preguntón. ¿Vieron? Muchas preguntas. ¿A dónde cayó el primer hombre? En el huerto de Edén. ¿A dónde pecó el primer hombre? En el huerto del Edén. Entonces, ¿qué hacía Jesús en un huerto? En la historia de la humanidad hay dos huertos relevantes. que son relevantes para vos y para mí, porque todos estamos de alguna manera identificados y graficados en ese Adán que tomó esa fruta. Saben, los otros días estábamos en la verdulería y Cindy ve unas ciruelas de miel, esas medias claritas, y se veían impecables. Y me dice, ¿querés que compremos? No, yo no estoy bien, pero le digo, si vos querés comprar, dale. Y le dice al hombre, voy a querer una. Viste, así, ella siempre está así, mi vida. Voy a querer una, le dice a Andrés, el verdulero. Y Andrés le dice, pará, te la regalo, te la doy. Y le dice, no, pésamela y cobra. No, te la doy. Así que subimos al auto, muerde la ciruela que yo no quería probar porque no estaba antojado, pero la muerde, se le chorrea el jugo. ¡Mmm, qué delicia! ¡Proba! Le metí el mordisco así de una. Yo le, o sea, yo creo que así fue. O sea, Adán no tuvo tiempo de pensar. Está en nuestra sangre, ¿te das cuenta que está en nuestra sangre? La mujer nos ofrece algo, probá. Sí, dale, tac. Le mandé el mordisco. Fue así literal. Y yo creo que todos nosotros estamos representados ahí en ese Adán. Pero Jesús venía con un plan y un propósito muy claro. Claro, no era casualidad que estuviera en un huerto. No solamente porque ese huerto se llamaba prensa de aceite, sino también porque en un huerto el hombre había caído. Y todos vemos a veces como el castigo más máximo castigo que Dios haya quitado al hombre del huerto. Pero querés que te diga, el Señor quitó al hombre del huerto por misericordia. Porque lo que venía el hombre no lo iba a poder soportar. Fue lo que soportó Jesús. Así que lo que hizo Dios aquel momento fue quitar al hombre del huerto de Edén y puso a su hijo en el huerto de Getsemaní. Y déjame hacerte una declaración poderosa. Donde Adán pecó, Cristo venció. Dale un aplauso al Señor. Cristo venció en tu huerto, en el mío. Cristo venció por toda la humanidad y no solamente ha vencido, sino que nos ha dejado una gran enseñanza para que el día de su regreso estemos listos y no seamos de los insensatos. Claro. Y como todos tenemos esos momentos Getsemaní, son momentos Getsemaní. Yo no sé si quizá vos hoy te estás identificando con un momento así. Un momento en el que sentís que hay mucha presión, Estoy bajo mucha presión. Capaz que no se dan cuenta porque me ven en una sonrisa. Claro, nos hemos vuelto expertos en aparentar porque no queremos mostrarlo. Pero el Señor lo ha visto. El Señor ha visto la presión en la que estás. Y déjame decirte que el Señor tiene un propósito con eso. Yo tuve también un momento de mucha presión. De hecho, como familia tuvimos un momento y pasamos un momento Getsemaní. Hace no mucho tiempo atrás. Mis suegros, los padres de Cindy, también eran nuestros pastores y nuestros mentores. Ellos nos habían visto crecer. Mi suegro me conoció a los 14 años, imagínate. Y desde ahí fue mi pastor y después se convirtió en mi suegro. En un momento me decía así. Claro, por eso viniste a esta iglesia. Porque le robé la hija. Pero, claro, él se convirtió en mi padre espiritual, en mi pastor, en mi mentor, era mi mejor amigo. Tenía una relación excelente con él y en cuestión de 8 meses fallece mi suegra y fallece mi suegro. Y entonces nosotros entramos en un momento Getsemaní. Entramos en esa prensa y empezaron a suceder cosas que no esperábamos, que no creíamos, que no habíamos imaginado ni proyectado siquiera para adelante. Y empezamos a tener cuestiones en las que nos incomodamos. Y en esa aflicción, en ese dolor, no solamente del duelo y de la pérdida, sino de un montón de otras cuestiones que estaban pasando a nuestro alrededor, en la iglesia. Comencé a cargar mi corazón de amargura, de rencor, de rechazo, y me cerré y me cerré y me cerré. Y en un momento, a la manera de Pedro, saqué mi espada para hacer justicia. Porque yo dije, esto no va a quedar así. Esto no es así. Y tenía mis claras, según yo, claras razones de por qué no, por qué sí. Y cuando tomé la espada para cortar, el Señor Jesús, ¿saben? Lo hice a manera de un mensaje. Mandé un mensajito y me bajé de todos los servicios que teníamos en la iglesia. Dije, no, esto no va a ser así. Y me bajé de los servicios. Pero yo le había entregado mi vida al Señor. Yo le había dicho al Señor, mi vida es para vos, es para servirte. No es mía. Voy a hacer lo que me pidas. Pero luego tomé mi vida y le dije, no, Señor, tampoco así. O sea, o me la das o qué haces. Y mientras mi vida estaba en sus manos, entiéndanme esto que voy a decir, mientras mi vida estaba en sus manos, aunque estaba bajo presión, aunque estaba bajo la prensa, yo estaba seguro. Nuestra familia estaba en seguridad. Pero cuando en mi imprudencia, en mi insensatez, tomé la espada y decidí cortar lo que no tenía que cortar, de alguna manera me corrí. Y cuando me corrí, el diablo envió su dardo. Lo del mensaje fue un viernes y fue tan rápido, fue tan contundente, que al sábado íbamos camino a la casa de unos amigos a comer unos lomitos, a comer algo, y de pronto una persona alcoholizada que venía desde la otra mano se cruza en nuestro camino, y ahí fuimos. Cindy se quebró el tabique, se fisuró el hombro, se quebró una costilla, se quebró el codo. Mi hijo del medio se le clavó el lente en el pómulo. Mi nena sufrió un golpe muy fuerte en el abdomen porque ella no tenía cinturón, atrás no había cinturón en el medio, entonces en el impacto se fue para adelante. Y en el instinto de madre de Cindy puso el brazo y el estómago dio contra el codo, y de ahí que se le salió, se le dislocó todo ese brazo. Todo por una decisión imprudente mía. Hombres, esto es para nosotros. Cuidado con las decisiones que tomamos. Cuidado con los impulsos de la carne. A veces yo entiendo que estamos bajo mucha presión, pero tenemos una responsabilidad, que es nuestra familia. Pero no quiero terminar esta historia así. Porque como les dije, y si no les dije, se los digo ahora, yo tengo una esposa maravillosa, llena del Señor, y ella oró, clavó rodillas y dijo, Señor, necesitamos que nos respondas. Porque literalmente, en algún punto de nuestro corazón nos habíamos sentido desechados por el Señor. Es decir, Dios sí te ama, me ama, pero no quiero usarte. Eso sentíamos en nuestro corazón. Y Cindy le dijo al Señor, Señor, si no te estamos entendiendo, te pido por favor que tengas misericordia y nos hables de una manera clara, contundente. Recuerdo bien textual que le dijo, yo no quiero abrir la Biblia y sentir que lo primero que lea es lo que vos me decís. No quiero eso. Quiero algo claro, contundente. Padre, necesitamos. ¿Hace cuánto no le haces una oración así al Señor? Tanta convicción a veces tenemos en nuestras quejas, al aire. Pero ¿hace cuánto quizá no estás yendo de rodillas al Señor con tanta fe y convicción para decirle, Padre, háblame porque no lo entiendo? Una noche el Señor le dio un sueño a la manera de visión. Fue tan tremendo ese momento, que al despertarse no podía moverse porque la gloria del Señor había inundado esa habitación. Esa respuesta, esa palabra, que muchos hermanos de aquí se las hemos contado y la conocen, esa respuesta nos mantuvo firme por un año más en la prensa. Claro. Hasta que en un momento el Señor dijo, bueno, chicos, es hora de hacer las maletas, es hora de salir. Y claro, nosotros ya nos habíamos acomodado, ya había encontrado el huequito en la prensa, ¿viste? Ya estaba ahí. Y decía, Señor, ¿estás seguro que no tenemos que ir? ¿Estás seguro que tenemos que salir de acá? ¡Claro que sí!, dijo el Señor, y mandó otro sueño, otra visión, y dijimos, bueno, ya está, Padre, te entendemos. Así que esa mañana hablamos con nuestros pastores que en ese momento estaban con nosotros, y ahí nos abrazamos, hubo lágrimas, hubo una despedida muy dolida, pero entendiendo esto, que todo el proceso había sido la voluntad de Dios y que salíamos por la voluntad de Dios. No teníamos a dónde ir, a qué iglesia asistir, así que ese domingo los reuní a mis hijos en la mesa con Cindy, tuvimos una palabra ahí. Y el siguiente domingo le digo a Cindy, no podemos seguir así, nosotros necesitamos una iglesia y un pastor que nos guíe, que nos dé cobertura. Así que fuimos a la casa, escúchame, fuimos a la iglesia de unos amigos muy cercanos. Y yo le dije al Señor, Señor, si esta es la iglesia, vos me tenés que hablar porque yo estoy buscando esto. Yo no quiero andar de iglesia en iglesia viendo cuál es la que más me gusta. Yo quiero ir a donde vos querés que yo esté. Porque ya me pasó aquello, ¿viste? Lo del auto, no lo iba a volver a cometer. Y fuimos a una iglesia, la gloria del Señor estaba, pero no era el lugar. Dios no nos habló. A la tarde acordamos con ella venir acá. A este lugar. Cuando entramos por esa puerta, me acuerdo que la pastora Paula nos recibió con mucho amor y sorprendida. ¿Qué hacen acá? Claro, ni ella ni yo sabíamos. Nosotros no sabíamos todo lo que el Señor iba a hacer. Y en ese momento era la primera vez que predicaba Cecia. Y Cecia estaba predicando y en un momento ella dice, déjame decirte esto, hay gente acá que se ha encariñado con una cajita llena de tierra. Pero el Señor te está diciendo, soltá eso, soltalo, despréndete. Porque yo te quiero dar algo nuevo. Es una caja gigante con un moño hermoso. Es un regalo tremendo. En eso Franchu, mi nene más grande, me mira y me dice, papá, es lo que nosotros estamos haciendo. Claro, hijo, le digo entre lágrimas. El Señor me está hablando ahí. Y ustedes son ese regalo. Todos ustedes son ese regalo. Porque el Señor premia. El Señor sabe premiar el proceso. El Señor sabe. Ahora quiero cerrar con dos cosas. Les voy a dar la clave y les voy a dar la fórmula. ¿Les gusta? La clave y la fórmula. Va la clave. ¿Recuerdan el huerto de Getsemaní? ¿Recuerdan a Jesús orando? ¿Cuántas veces creyeron que Jesús oró 3 veces porque le insistía al Padre? ¿Cuántas veces pensaste que Jesús estaba tratando de zafar de la situación? ¡Claro que no! Porque Jesús iba a enfrentar la situación. Lo que Jesús estaba haciendo en realidad, cuando va a orar la primera vez, y se postra delante de Dios y le dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús entrega su cuerpo y su instinto natural de supervivencia, de huir. ¿Conocen el dicho que dice, soldado que huye sirve para otra guerra? Es un instinto natural en todos. Y Jesús lo estaba dejando ahí. Y después vuelve y dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces entregó su razonamiento y toda su lógica humana la injusticia tan grande siendo yo Dios. Pero Él la entrega. Y por tercera vez Él vuelve y dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entrega su espíritu y todo su ser quedó rendido a la voluntad del Señor. Y déjame decirte esto: hay procesos en los que estás que si no rendís todo tu ser, no vas a poder salir victorioso. Necesitas rendir tu ser, no solamente tu razonamiento con el que sostenés tu lámpara porque te parece lógico que Cristo es el Señor. También necesitas rendir tu cuerpo, necesitas rendir tu espíritu, necesitas rendir tu vida entera. Y si estás en la prensa y si estás en un proceso, es porque Dios te quiere usar. Esa es la clave. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amén. Ahora va la fórmula. La fórmula es tremenda. La fórmula es... Perdón, me pasé esta parte. No hay fuego sin aceite y no hay aceite sin prensa. La fórmula del fuego dice 2 Timoteo 1:6-7. Y por favor les pido que todos los busquen conmigo rápidamente, rápidamente. 2 Timoteo 1:6-7. Encendé tu teléfono, abrí tu Biblia y lee conmigo esta declaración tremenda que le hace Pablo a su joven discípulo Timoteo. Y Pablo le dice en 2 Timoteo 1:6-7, esto te tiene que quedar marcado como fuego. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía para que huyas. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía para que huyas, sino que nos ha dado un espíritu de poder. Y cuando Jesús le dijo a los soldados en Getsemaní: yo soy poder, salió de él. Y los soldados se cayeron. Poder, poder. Porque cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿qué fueron investidos? ¿De qué? De poder. Entonces, iglesia, no te acostumbres a vivir sin el poder del Espíritu en tu vida. No te acostumbres a vivir sin el poder del Espíritu de Dios. No te conformes. Léelo conmigo. Dice así otra vez el 7. Léelo conmigo rápido. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor. Y extendió la mano Jesús sobre la oreja del soldado y se la restituyó. Porque Dios es un Dios de amor, no de condenación. Él tiene un espíritu de amor y no de juicio, un espíritu de amor y no de venganza. La única manera de salir ileso del proceso es amando. ¿Sabes qué fue aquellos que los soldados y toda esa turba que vinieron e injuriaron y tomaron a Jesús jamás pudieron tocar ni herir? Su corazón. Y por eso, al tercer día, Cristo se levantó de los muertos. Léelo conmigo en voz alta. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, escucha lo que pasó. Amarraron a Jesús con soga y cadena. Y Jesús, teniendo más fuerza que Sansón, para hacer pedazos esa cadena. O sea, ¿nos entra en la cabeza que el Rey de Reyes podía ser sujetado por los soldados? Claro que no. Bastaba con que Jesús hiciera esto, sin esfuerzo alguno. Pero fue su amor por vos y por mí que mantuvieron las manos juntas de nuestro Salvador. dominio propio, no se trata de dominar tu entorno. A veces creíste que se trata de dominar al otro. Cuando yo domine esta situación, cuando yo no, vos te tenés que dominar a vos. Vos tenés que dominar tu impulso, tu corazón. Y cuando domines tu impulso y tu corazón, y no con tu fuerza, sino con el poder del Espíritu, entonces vas a pasar el proceso y vas a salir victorioso y vas a encontrar propósito y vas a encontrar destino y vas a encontrarte, ¿sabes con qué? Con la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y qué cosa mejor puede haber que la voluntad de Dios para nuestra vida? Si su voluntad es perfecta y agradable. Quizá en esta tarde estás sosteniendo la lámpara, estoy seguro, todos tenemos una lámpara aquí, pero en la otra mano, ¿qué sostenés? ¿Una espada? ¿O quizá una piedra? Para apedrear al pecador. ¿O quizá sostenés un escudo con el que te has estado resguardando? Pero en esta tarde, este lugar, acá, espiritualmente se va a llenar de escudos, piedras y espadas. Y vas a venir a recoger tu vasija con aceite extra para tener poder, amor y dominio propio. Ponete de pie, ponete de pie. Vamos a adorar al Señor, vamos a orar. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tu nombre, Señor, es grande. Gracias porque sos el ejemplo de nuestra vida. Gracias, Señor, porque sos nuestro Salvador. Y hoy, Padre, queremos imitar tu actitud. Queremos imitar, Señor, tu accionar. Señor, llenanos de tu Espíritu, Señor. ¿Sabes qué? Pensé que necesitaba dinero, pero no, Señor. Pensé que necesitaba contactos, pero tampoco, Señor. En un momento pensé que necesitaba un mejor trabajo o una iglesia en donde yo me sienta más cómodo. No, Señor, no se trata de eso. Hoy me doy cuenta, Señor, que se trata de tu Espíritu. Yo necesito tu Espíritu. Y cuando tu Espíritu mora en mí, el poder y el amor y el dominio propio se van a manifestar. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en el nombre de Jesús.